terminando nuestro estudio en este año, un estudio que nos llevó al Evangelio según Mateo. Y estuvimos viendo en el Evangelio según Mateo una cantidad de temas, un Evangelio largo, un Evangelio el más largo, un Evangelio que nos presenta la persona del Señor Jesucristo en una de sus facetas. Y en esta mañana nos toca considerar el antepenúltimo de los temas. Estamos en el capítulo 26 hoy. Falta el 27 y el 28, pero el 26, un capítulo muy largo, 75 versículos, imagínense, para compendiar todo en un mensaje es muy complicado, pero vamos a tratar de resolverlo estudiando, mirando algunas de las partes más importantes, aunque todo es importante en la palabra de Dios, en todo caso, lo que nos permite en esta mañana el Señor dar y conocer algo más sobre esta persona gloriosa que es el Señor. El Señor como Jesucristo, como Rey y como Señor. Y vamos a mirar entonces juntos en esta mañana lo que titulé La Pasión del Rey. Evidentemente estamos en la última semana de Cristo. Ha pasado ya el domingo que se conoce como el Domingo de Ramos, el domingo de la entrada de el Señor a Jerusalén, el llanto del Señor sobre Jerusalén, y estamos a pocas horas de lo que fue la crucifixión del Señor. Y en este capítulo se nos narran algunos acontecimientos, probablemente en el miércoles de esa semana, de la última semana del Señor, la semana de la pasión del Señor Jesucristo. Y vamos a mirar juntos, diría casi descalzando los zapatos de nuestros pies. Es un pensamiento bíblico, es una frase bíblica que nos invita a entrar en este capítulo con mucha reverencia, con mucho cuidado, porque es un capítulo muy profundo, es un capítulo muy, muy intenso y que nos habla de la pasión, el padecimiento del Señor Jesucristo previo a la cruz. Así que miraremos en el Evangelio de Mateo capítulo 26, que ahora vamos a leer algunas partes, cinco contrastes brevemente que se presentan en este capítulo. Un capítulo de contrastes. Permanentemente uno va viendo cómo se suceden los contrastes en esta experiencia del Señor Jesucristo allí en Jerusalén. Y el primero de ellos es un complot, un contraste entre complot y adoración. Por un lado el complot y por otro lado la adoración. Segundo lugar, la comunión y la traición. Fíjense que son contrastes muy vívidos uno con el otro. En tercer lugar, la agonía y el sueño. En cuarto lugar, la entrega del Señor y la convicción. Y en quinto lugar, la negación y el silencio del Señor. Así que vamos a mirarlos rápidamente y brevemente, uno cada uno, y tratando de encontrar la lección que para esta mañana el Señor tiene para nosotros. En primer lugar, complot y adoración. Vamos a mirar entonces Mateo 26, capítulo 26 y versículo 1 hasta el versículo 13, la primera parte. Dice así: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta de la Pascua, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. La primera cosa entonces que podemos mirar en este asunto de este contraste del complot y la adoración es lo que podemos hablar como una trama inicua de aquellos que eran los enemigos del Señor. Fíjense que habla de los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, es decir, los religiosos de aquel pueblo. No era el pueblo en general, no era todo el pueblo de Israel. Aunque algunos después se acoplaron a ellos, no cabe duda que el Señor tenía una buena fama entre aquellos que había estado predicándoles como ninguno, haciendo maravillas, haciendo sus milagros, llevándoles el mensaje de gracia de Dios a los hombres, pero los enemigos de él eran los religiosos. Lo que querían hacer es librarse de aquel perturbador que había venido para, evidentemente, demostrar lo que era una evidente hipocresía en aquella religión de ritos externos, pero sin vida, como había en aquel tiempo. Por eso traman vilmente, se reúnen y lo que quieren es, fíjense, tuvieron consejo, dice, para aprender con engaño. No podían encontrar en él palabra para poder condenarle, entonces lo que tramaron fue un engaño. De alguna forma tenían que llevarlo a la cruz, de alguna forma tenían que sacarlo del medio, de alguna forma tenían que llevarlo ante un juicio y luego llevarlo fuera y crucificarle y entonces desprenderse de aquel hombre que les mostraba su hipocresía, su religión hipócrita. Y ahí vemos atrás de estos hombres a Satanás usando hombres para lograr su objetivo. El objetivo era acallar al Hijo de Dios. El objetivo era que el Señor Jesucristo no siguiera hablando entre los hombres el mensaje de gracia que había traído. Pero ellos estaban muy lejos de entender que lo que estaban haciendo era cumpliendo el propósito por el cual Cristo vino al mundo, morir por la humanidad. Fíjense que no están haciendo nada que el Señor no supiera. El versículo 2 lo leímos. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El Señor se lo decía a los discípulos porque ya era lo que él sabía, iba a pasar eso. El Señor ya lo sabía, era el propósito para el cual había venido al mundo. Es más, ellos dijeron, no lo hagamos durante la fiesta para que no se arme alboroto. ¿Cuándo se crucificó el Señor? Durante la fiesta. Evidentemente, es decir, el propósito de Dios no cambia, aunque los hombres cambian. Recién cantábamos una canción muy preciosa que dice, aunque caiga el hombre en su error, aunque tiemble el universo, Dios sigue siendo Dios, soberano Dios. El propósito de Dios no varía, no cambia. Y aunque los hombres se propongan hacer cualquier cosa contra el Hijo de Dios, contra la palabra de Dios, el propósito de Dios desde la eternidad se va cumpliendo paso a paso, se ha cumplido y no cabe duda que se seguirá cumpliendo, se cumplirá. Pero en este complot tan asiago, tan horrible de los hombres contra el Hijo de Dios, también hay un momento de adoración. Como contraste esta adoración. Dice que el Señor fue a Betania, aquella pequeña ciudad, una aldea realmente, que albergaba tantas veces al Señor, una casa sobre todo de sus amigos, Marta, María y Lázaro. En este caso, el Señor va a casa de un hombre que se le llamaba Simón el leproso. No cabe duda que no era leproso, no cabe duda que había sido sanado por el Señor. De otra forma, no hubieras estado recibiendo gente. El leproso siempre estaba fuera, porque naturalmente en aquel tiempo, no hoy, pero en aquel tiempo la lepra era una enfermedad muy contagiosa. Pero entonces va a casa de este hombre que seguramente había recibido en su vida la bendición de la sanidad de Cristo. Y aunque no lo dice, esta mujer que aparece, que leímos en esta mañana, muy probablemente, casi con seguridad, es la misma mujer que aparece en Juan capítulo 12 y se llamaba María. María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. Una mujer que tiene una particularidad muy, muy interesante. Una mujer que se menciona en la Escritura 3 veces, y las 3 veces se menciona estando a los pies del Señor. La primera mención se hace en Lucas 10:39, y dice allí que María, sentándose a los pies del Señor, oía su palabra. Primera mención. La segunda mención de María aparece en Juan capítulo 11, verso 32, y dice que María se postró a sus pies, a los pies del Señor, diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Recordamos el pasaje aquel, ¿no? Cuando el Señor resucita a Lázaro. Y la tercera vez es esta que aparece acá en Mateo capítulo 26, 7, y en Juan capítulo 12, versos 1 y 2. Leo otra vez, Mateo 26, 7. Dice, vino a él una mujer con un vaso de alabastro. El alabastro era un material que se usaba en aquel tiempo, una especie de mármol muy fino y muy delicado y muy transparente, con que se hacían algunas vasijas muy pequeñas que las mujeres llenaban de perfume y comúnmente las colgaban así de su cuello, y entonces tenían el perfume a mano, tenían el perfume para cosas muy, muy femeninas para poder utilizarlo. Bueno, aquella mujer viene con un vaso de alabastro de perfume, dice, de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Y Juan, capítulo 12, verso 1, dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Obviamente, el perfume les alcanzó para ungir la cabeza del Señor y el resto también para ungir los pies del Señor. Y para ungir los pies del Señor, en la costumbre de aquel tiempo, que se reclinaban, no se sentaban como nosotros en sillas, sino que se reclinaban sobre unos especies de cojines, etcétera, y entonces tenían los pies hacia afuera, aquella mujer naturalmente debió estar sentada a los pies del Señor para ungir los pies del Señor. De modo tal que aquella mujer aprendió tres lecciones grandes que yo sencillamente las dejo en esta mañana para nosotros, a los pies del Señor. El lugar, hay una canción, creo que se llama A los pies del Señor, ¿no es cierto? Creo que Naco una vez la cantó. ¿Cómo se llama? No hay lugar más alto, exactamente. No hay lugar más alto. Y paradójicamente es el lugar más bajo, digamos, ¿no? Estar a los pies del Señor. Pero para el creyente, esta lección de esta mujer nos lleva a pensar tres cosas. En primer lugar, aquella mujer a los pies del Señor oía su palabra. Primera cosa. La segunda cosa, aquella mujer, en segundo lugar, lo que hacía era compartía con el Señor, entregaba al Señor, confiaba al Señor la pena de su alma. Estaba pasando un momento de mucha tristeza, la muerte de su hermano. Estaba enterrado su hermano, metido aquí en aquella peña, y aquella mujer dijo, Señor, si hubieras estado aquí volcando la angustia de su corazón, no hubiera muerto mi hermano. Y la tercera cosa, estaba para adorar al Señor a los pies del Señor. Hermanos, tres asuntos vitales en nuestra vida. Tres, a los pies del Señor. Y no solo de María, de cada creyente. En primer lugar, oír la palabra de Dios a los pies. ¿Sí? La humildad para recibir el mensaje del Señor. Cuando estamos leyendo la palabra, no estamos haciendo algo vano, algo intrascendente. Cuando estamos leyendo la palabra del Señor, es como estar a los pies del Señor. Él es el maestro y Él es el que nos enseña por su espíritu la palabra. Y hacemos bien en guardar ese momento, en cualquier momento del día, la mañana, mediodía, la noche, el momento que escojamos para estar en la presencia de Dios, a los pies del Señor, oyendo su palabra. Si no lo estás haciendo, te estás perdiendo una gran bendición. Porque como dice la canción, el lugar más alto es estar a los pies de Cristo. Así que ponete a los pies del Señor, pongámonos a los pies del Señor para oír su palabra. La segunda cosa es confiarle al Señor nuestras angustias, a sus pies. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es orar al Señor. Así que primero es leer la palabra. La segunda es la oración. Y la oración muchas veces significa abrir el corazón y decirle, Señor, estoy pasando momentos tristes, estoy pasando momentos de angustia. No son todos los momentos de nuestra vida. Me animo a decir que no sé si no son más los momentos de tristeza que los momentos de alegría, pero aunque fueran compartidos y aunque fueran más los tiempos de alegría, siempre tenemos oportunidad de derramar lágrimas, ¿sí? Estamos viviendo justamente un valle de lágrimas, ¿eh? Y entonces en este momento es cuando a los pies del Señor podemos abrir el corazón y decirle, Señor, si estás aquí, tengo bendición. Y aquella mujer, probablemente, algunos dicen, se lo dijo como un reproche. Si hubieras estado aquí, Señor, no hubiera muerto mi hermano. Es decir, te tardaste tanto que mi hermano murió. Yo creo que al revés. Es una expresión de fe, de confianza. Señor, estoy segura de una cosa, que si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Creo tanto, confío tanto que eso es lo que hubiera pasado. Y eso es lo que pasó. Porque el Señor no estaba, pero el Señor le devolvió a su hermano en vida. Y aquella mujer a los pies del Señor le derramó su corazón. Hermanos, oremos al Señor y en ese tiempo de quietud a sus pies, abramos el corazón como aquella mujer para darle al Señor nuestra petición. Y en tercer lugar, la adoración. Y la adoración es estar a los pies del Señor en silencio, trayendo aquel perfume de la adoración que Él espera, y derramarlo a sus pies. La adoración de aquella mujer nos deja alguna enseñanza. Yo la puntualizo simplemente así. En primer lugar, la adoración de María era una adoración humilde. Dice que estaba en silencio a sus pies. Cuando uno alaba al Señor, le alaba con canción, le alaba con alegría. Cuando uno adora al Señor, no es porque cante canciones suaves, más lentas, etc. Cuando uno adora al Señor, a veces no hacen falta palabras. El silencio es muy elocuente. Y cuando estamos en la presencia de Dios, a veces es bueno estar en silencio, abriendo el corazón y diciéndole, Señor, te amo. Lees la palabra del Señor, encontrás la maravilla que es la palabra del Señor, y solo te queda abrir el corazón y decirle, Señor, gracias, te alabo, te adoro, eres todo para mi vida. Y aquella mujer en silencio, sin abrir palabra, hermanos, hermanas, en las reuniones, las hermanas a veces no hablan, naturalmente en las reuniones generales, tampoco hace falta oír palabras para adorar al Señor. Se abre el corazón como aquella mujer y se adora al Señor. Y el Señor, que lee los pensamientos, que conoce el corazón, aprecia el perfume, la fragancia que brota de un corazón agradecido. Humilde, pero además era reverente. Dice la Escritura que ungió su cabeza y otro lado dice, como vimos, que ungió sus pies. Y pienso que ungir la cabeza nos puede hablar de el sentimiento que ella tenía de la deidad del Señor, de aquel que es la cabeza de todas las cosas, de aquel que es la cabeza de la iglesia, de aquel que es el soberano Señor, de aquel que es el Dios, el Hijo de Dios. Y cuando habla de sus pies, pienso que también puede hablarnos de la humanidad del Señor, de aquel que vino para andar por esta tierra. Así que deidad y humanidad se combinan. O también podríamos pensar que aquella mujer, cuando ungió la cabeza del Señor, cuando ungió los pies del Señor, hablaba de lo que era el Señor como Mesías. ¿Por qué? Porque a aquellos que eran ungidos, la palabra Mesías quiere decir ungido, que eran los profetas, que eran los sacerdotes y que eran los reyes, se les ungía con aceite perfumado, una costumbre muy hebrea. Y aquella mujer lo que hizo es esto: reconozco, Señor, tú eres no solamente hijo de Dios, eres el profeta, eres el sacerdote que intercede por nosotros y eres el rey, el Señor sobre todas las cosas. Así que aquella mujer en su adoración, pues nos habla de su adoración reverente, nos habla de una mujer que con convicción estaba haciendo eso para el Señor. Pero aquella mujer también, la adoración era una adoración costosa, porque dice que era un perfume de mucho precio. El valor de aquel pequeño recipiente equivalía probablemente más de un año de salarios de un obrero. Más de un año de salario, como si alguien guardara 12 meses de salario, nosotros cobramos por los meses, ¿no? Y uno guardara 12 meses de salario y un momento determinado se lo da al Señor. ¿Qué costo? Tremendo costo. Aquella mujer podía haberlo guardado para hacer cualquier cosa y era lícito. Pero dijo, no, esto es para el Señor. Era de mucho valor y de mucho precio. La adoración es costosa. ¿Cuánto nos cuesta adorar al Señor? ¿Cuánto nos cuesta? Porque a veces, no, por cualquier razón, no venimos a la reunión así en la iglesia que adoramos juntos al Señor, o por alguna razón dejamos en nuestro hogar de tener ese tiempo de devoción con el Señor, de encuentro con el Señor, etc. ¿Cuánto nos cuesta? Es que te tiene que costar, a lo mejor una hora de televisión, o a lo mejor te tiene que costar una hora de trabajo, o a lo mejor te tiene que costar una hora de descanso, o te tiene que costar alguna cosa. Cuando el Señor recibe la adoración, es una adoración no solamente humilde, reverente, además es una adoración costosa. No daré nada a Dios, dijo David, que no me cueste nada. No se lo voy a dar, por eso no tiene valor. La ofrenda que damos debe costar. La adoración que damos debe costar. El tiempo que damos al Señor debe costar. No por el costo en sí, porque se lo entregamos a Él, porque es algo de mucho valor para Él. Así que es humilde, reverente, costosa, espiritual también, porque era todo un mensaje. Aquella mujer lo que estaba era, dice el Señor, anticipando su muerte. Así que la adoración estaba hablando de un sacrificio mayor. Para ella era un sacrificio, para el Señor era un sacrificio mayor, hablaba de su muerte. Y finalmente era ejemplar, porque el Señor dice, cada vez que se predique el evangelio, este evangelio, dice, en todo el mundo se va a hablar de María. Y efectivamente, se está hablando de María. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de María? ¿Cuántas veces oiremos más hablar de María? En todo el mundo se habla de aquella preciosa mujer que simplemente a los pies del Señor le rindió su adoración. Para algunos puede ser un desperdicio, no cabe duda. Para el Señor, dijo él, ha hecho una buena obra. Hermano, hermana, cuando vienes al culto o cuando estás en tu hogar y cuando estás en ese tiempo que para algunos puede ser un desperdicio, desperdiciar tiempo, para el Señor es una buena obra y algo que dijo el Señor, de mucho valor. Más aún que dar a los pobres, más aún que atender las necesidades de otros, darle al Señor en su primer lugar, porque Él lo merece, la adoración, y así debería ser nuestra adoración. La segunda cosa que podemos ver en la palabra del Señor es la traición y la comunión. Versículo 14, por favor. Versículo 14 que dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales, estoy leyendo Mateo 26, versículo 14, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo, id a la ciudad y a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Un paréntesis, meter la mano en el plato significaba, para los hebreos, ellos comían con las manos, y comían, tomaban un trozo de pan y mojaban en el plato con salsa y luego lo llevaban a su boca. Era la costumbre que tenía en aquel momento, no usaban cuchillo y tenedor como nosotros, usaban así la mano simplemente. Y entonces el que mete conmigo la mano en el plato, es decir, el que está mojando en este momento ese pan en la salsa, una salsa especial que había para el tiempo de la Pascua, entonces ese es, dice el Señor, el que me va a entregar. 24. A la verdad, dice el Hijo del Hombre, va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Dos cosas entonces en este contraste, traición por un lado y comunión por el otro. En primer lugar, la traición. Ahí está Judas, el símbolo permanente por todos los siglos de lo que es la traición. ¿Por qué entregó Judas al Señor? ¿Por qué lo hizo? Fíjense que él cuando le pregunta al Señor, le dice, ¿soy yo? No le dijo, Señor. En otro lugar los discípulos le preguntan, ¿soy yo, Señor? Pero él no dijo, ¿soy yo, Señor? Él dijo, ¿soy yo, Maestro? Para Judas nunca el Señor fue Señor. Era un maestro, es cierto. Era aquel con quien había compartido aquellos años, aquellos 3 años de ministerio, pero Judas nunca entendió al Señor. Nunca comprendió lo que el Señor estaba haciendo, cuál era el propósito para el cual el Señor le había venido. Así que uno piensa, bueno, puede ser por ambición, podría ser, dice la Escritura que él era ladrón y sustraía de la bolsa, era el tesorero del grupo de los discípulos y sustraía de la bolsa. Por lo tanto, 300 denarios perdidos. Los ojos de Judas se le habrán puesto Visco. ¿Cómo semejante desperdicio? Probablemente él es que dijo esto. Y entonces eso indignó a Judas. ¿Puede ser por ambición? Podría ser. ¿Puede ser por incomprensión? No entendió nunca, como decíamos, el propósito del Señor, a pesar de que los demás tampoco lo entendían. Los demás confiaban en el Señor. Judas no. Nunca fue, como decíamos, Señor para él. Pero en tercer lugar, por incredulidad. Es decir, el Señor le dio muchas posibilidades de creer, pero Judas nunca se arrepintió. Ni siquiera cuando se dio cuenta de lo que había hecho entregando al Señor, no se arrepintió. Dice que su conciencia le pesó y fue y se ahorcó. Y terminó como tenía que terminar Judas. Fuera de la gracia de Dios. Fuera de la salvación. Perdido para siempre. Leo un versículo que habla de él en Hechos capítulo 1 y versículo 25. Se los leo. Dice que él cometió esta traición, fue y se ahorcó, y dice, para irse a su propio lugar. Judas fue a su propio lugar, es decir, al lugar que le correspondía. ¿Por qué? ¿Porque había traicionado al Señor? No, por incredulidad. Si él, después de haber traicionado al Señor, se hubiera arrepentido, de verdad, le pregunto, ¿el Señor lo hubiera perdonado, sí o no? Tenemos seguridad, ¿verdad? ¿Por qué se perdió? ¿Por qué fue a su lugar? ¿Y cuál es su lugar? ¿Cuál es el lugar de aquellos que no creen? ¿Cuál es el lugar de aquellos que son incrédulos al Señor, que no doblan su corazón? Pues al mismo infierno, ese es su lugar. Es el lugar que le corresponde, no por haber entregado al Señor, no por no haber comprendido, no por no haberle dicho Señor al Señor, por no haber creído en el Señor, por no haber confiado en el Señor. Cuando una persona confía en el Señor le da un lugar que es el cielo, lo dice la palabra. Pero cuando no creemos en el Señor, no confiamos en el Señor nuestra vida y le decimos, Señor, soy un pecador, gracias porque moriste por mí, te recibo como Salvador. Entonces nuestro lugar no puede ser el cielo sino el infierno. Estábamos justamente allí en San Rafael y terminó la reunión y vino un hombre de unos 60 y algo de años, con un montón de problemas, pero llorando. Y esa noche aceptó a Cristo como Salvador personal. Y nos daba tanto gusto el verle allí, porque él entendió, dice, yo escuché el mensaje muchas veces, y escuché esta invitación muchas veces, nunca la había aceptado. Hoy entiendo que soy un pecador, hoy entiendo que Cristo murió por mí. Estábamos escuchando el jueves a nuestro hermano Tito Luna, ¿recuerdan? ¿Sí? Como aquel hombre rechazaba, hasta me hizo mucha gracia, porque lo voy a contar para que nos estuvieran brevemente. Era un hombre muy católico, muy religioso, pero no quería saber nada con el Evangelio. Lo habían invitado. Un día a las 8 menos cuarto de la mañana, viene, tocan el timbre, él estaba durmiendo todavía, y lo despierta alguien para predicarle el Evangelio. Y dice, bueno, te voy a predicar el Evangelio, porque vos nunca aceptaste a Cristo, así que te vengo a hablar otra vez del Señor, ¿sí? Dice, yo no me había ni siquiera lavado la cara, ahí estaba. Y cuando dijo, bueno, ¿querés aceptar al Señor? Él pensó y dijo, voy a hacerlo para que no me hable más, así me lo saco de encima. Le voy a decir que creo y punto, de boca para afuera, nada más. Dice, bueno, vamos a orar. Dice, bueno, orá vos, le dice a Tito. ¿Y qué digo? Lo que quieras, que soy un pecador, que creo en el Señor. Y me encantó porque dice, empecé a orar y cuando dije soy un pecador, empecé a llorar. Nunca había llorado, dice. Empecé a llorar. Y no paraba de llorar, dijo, 20 minutos llorando. Llorando. Solamente por decir soy un pecador. Esa es la primera cosa. Arrepentimiento es en primer lugar pensar soy un pecador. No merezco el cielo, merezco el lugar de aquellos que no creen. Irme a mi propio lugar. Es muy triste, pero es así. Pero cuando una persona dice, Señor, soy un pecador, gracias porque moriste por mí, y la acepta como Salvador, entonces la luz del Evangelio penetra en el corazón. Y a aquel hombre le dijeron, basta de llorar, no llores más, ya, listo, ya está. Acepta al Señor y ya, ponete contento. Y eso es lo que pasa cuando una persona acepta a Cristo. La luz del Evangelio, la paz de Dios, inunda el corazón. Yo te pregunto en esta mañana, ¿vas a creer o vas a seguir sin creer? Porque si vas a seguir sin creer, el versículo de Judas es para vos también, como podía ser, haber sido para mí, sin duda, si yo no hubiera creído. ¿Sí? Irme a mi propio lugar, ojalá no sea así, y vayas al lugar que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Bueno, la comunión, la última Pascua y la primera cena, ese era el contraste. El Señor se junta con los discípulos y allí está la última Pascua. Me encantaría hablar de la Pascua, no tengo tiempo. Pero en la Pascua allí había algunas cosas que les hablaba de su historia. La Pascua era una conmemoración de lo que había sido la esclavitud en Egipto y luego cómo el Señor por medio de Moisés los sacó a la libertad y los condujo a la tierra prometida. Y en la fiesta de la Pascua había allí agua salada, que les hablaba de lo que había sido el cruce del Mar Rojo, y había hierbas amargas, comían hierbas amargas, una especie de, digamos, radicheta, una cosa así, ¿sí? Es amarga, ¿sí? O achicoria, creo que algo también es amarga, ¿no? Bueno, y entonces esas hierbas amargas les recordaban la esclavitud, lo que habían llorado y padecido bajo la esclavitud. Y había también una pasta que se hacía con algunos dátiles y con nueces y etcétera, una pasta que se llamaba caroset, y esa pasta les hablaba, era una especie de arcilla, una cosa así, les hablaba de cómo ellos habían tenido que hacer los ladrillos en Egipto. Así que, y después, claro, estaba el cordero que ya no se usaba todo un cordero, pero una parte del cordero en todo caso, y ahí compartían esa fiesta grande de la Pascua. Les hablaba de esclavitud, les hablaba de libertad. Pero el Señor dijo, esta es la última Pascua, se acabó la Pascua. Ahora vamos a inaugurar una nueva reunión, y la nueva reunión va a tener otro cariz. Ya no vamos a recordar esclavitud de Egipto, pase del Mar Rojo, desierto, nada de eso. Ahora la nueva reunión, que es la cena del Señor, va a tener solo dos elementos. Más sencillos. ¿Cuándo no hay un pedazo de pan? ¿Cuándo no hay un poco de vino? Pues pan y vino, y esto es el simbolismo del cuerpo del Señor y de la sangre del Señor, la sangre del nuevo pacto. Y cuando el Señor dijo, esto es mi cuerpo, dándoles el pan partido, no les dijo que en ese pedazo de pan, como algunos dicen, ahí estaba el cuerpo del Señor. El Señor estaba acá, le estaba dando. Lo que estaba diciendo, esto es un símbolo de mi cuerpo. El pan es un símbolo del cuerpo, y el vino es un símbolo de esa sangre del Señor. Y cuando la iglesia está en comunión, como aquel momento los discípulos con el Señor, Él en el medio, y participamos del pan, y participamos del vino, de la cena del Señor, estamos haciendo memoria de su muerte, pero estamos haciendo memoria de su muerte hasta que Él venga. Porque el Señor dijo, de este vino no voy a beber más hasta que lo beba con vosotros en el reino. Así que el Señor estaba hablando ya de su reino, estaba hablando de su venida. La cena del Señor no es mirar para atrás solo, es mirar para adelante. Por eso el apóstol dice que hacemos memoria del Señor hasta que Él venga. Y cuando el Señor venga, nos llevará con Él y luego vendrá para reinar. Y entonces hacemos memoria de su muerte y hacemos memoria de su venida. La bendición de la comunión en la cena del Señor. ¡Qué ambiente precioso! Judas iba a su propio lugar, tristemente. Pero el resto, dice la Escritura, que el Señor estaba con los suyos. Y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y estaba con ellos compartiendo la cena. Hermanos, la cena del Señor es preciosa. Es aquel momento precioso de cada primer día de la semana. Tercer lugar, tengo que ir avanzando. Agonía y sueño. Versículo 31. Dice, entonces Jesús les dijo, después que hubieron cantado el himno era lo que se llamaba el gran Halel. Halel quiere decir alabad al Señor. De ahí viene la palabra aleluya. Y entonces el gran Halel eran los salmos 113 al 118. Y se cantaba ese himno. Y el Señor cantó el himno con los discípulos, esos salmos, los recitaban. Y dice entonces, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús, 31, les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, que quiere decir prensa de aceitunas, donde se hacía el aceite, ¿eh? Una especie de molino de olivas, de aceitunas. Y dice, dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos de Zebedeo, hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Siendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La primera cosa que encontramos acá es la promesa de Pedro. La promesa de Pedro, Señor, no te voy a negar nunca. Señor, voy a poner mi vida por ti. Estoy dispuesto a ir hasta la muerte si te toca y yo voy contigo. Pedro, no cabe duda que dijo esto desde su autoconfianza. No cabe duda que Pedro amaba a Jesús. No cabe duda que Pedro creía en Jesús. No cabe duda que Pedro era sincero cuando lo dijo también. No lo dijo por decir. Realmente lo dijo, le salió de adentro. Era muy impulsivo, le salió de adentro. Señor, no te voy a negar. Pero Pedro cometió varios errores. En primer lugar, negó el dicho del Señor, porque el Señor dijo, todos vosotros os vais a escandalizar de mí esta noche. Y él dijo, no, lo que estás diciendo está equivocado, yo no me voy a escandalizar. Así que se puso en contra del Señor. No es la primera vez, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 10? Cuando el Señor le dijo a Pedro, mata y come, ¿se acuerdan? Aquella visión. Y Pedro le dijo, Señor, no. Y es una contradicción, Señor, no, es una contradicción. Pues si es Señor, es sí. Señor no es una contradicción en sí mismo. Y a veces nosotros caemos en la misma contradicción. El Señor nos dice una cosa y nosotros decimos, no, va a ser como yo digo. Y nunca va a ser como yo digo. Y si es como yo digo, va a ser para nuestro mal y va a ser para no para bendición de nuestras vidas. Tengamos cuidado. Cuando el Señor dice algo, la palabra de Dios se cumple. Sí, o sí, o sí, o sí, o sí. No hay vuelta. Así que negó el hecho. Segundo, se creyó superior a los demás. Aunque todos... yo no. Y a veces nos creemos, a veces superiores también a los demás. A veces escuchamos un mensaje y decimos, qué bien le viene a esto a tal hermano. No me digan que alguna vez no pensaron eso. Este mensaje le cae como anillo al dedo a este hermano, ¿sí? A mí no, porque yo estoy fuera de ese asunto, ¿sí? No es así. Aunque todos yo no, no. Somos iguales. Todos cometemos los mismos errores. En mayor o menor medida es así. En tercer lugar, pensó que por sus propios medios podía vencer cualquier situación que surgiera. Señor, yo. Es más, después agarró la espada, recuerdan, y ya. Hizo lo que él pensaba que tenía que hacer. Y en cuarto lugar, el problema es que influyó en los demás. Porque él dijo, yo no te voy a negar, yo voy a padecer. Y todos los demás dijeron lo mismo. De modo tal que cuando decimos una cosa, generalmente influimos en los demás, para bien o para mal. Tenemos que tener cuidado con eso, de pensar que cuando el Señor dice algo, no reprocharle, no decir lo contrario, porque es el Señor. No creernos superiores a los demás, pensando que estamos un escalón por arriba. Ninguno está un escalón por arriba, hermano. El único que merece ese lugar es el Señor. Nadie tiene un lugar preferente. Podemos tener distintas actividades, dones, ejercicios, responsabilidades, pero ninguno, dice la Escritura, no se crea nadie superior a los demás. No, piense de sí con cordura, ¿sí? Tenemos que pensar con cordura, somos todos débiles, por eso necesitamos orar unos por otros, por eso necesitamos llevarnos al Señor mutuamente, para que el Señor nos guarde, porque no somos superiores, ninguno aquí es superior a los demás. Tampoco que no, por nuestros medios podemos vencer las cosas, necesitamos al Señor. Y tenemos que tener cuidado porque nuestras actitudes influyen en los demás. Pero tengo que pensar en mi hermano también. Cuando hago algo, tengo que pensar, ¿cómo le afecta esto a mi hermano? Ah, no me importa. ¿Cómo no me importa? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Le dijo una vez, Caín al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? El Señor no le dijo nada. ¿Pero cuál debió ser la respuesta del Señor? ¿Cuál fue lo que pensó el Señor? ¿Sí o no? ¿Soy yo guarda de mi hermano? ¿Sí o no? Ah, no están muy convencidos, ¿eh? ¿Usted es el guarda de su hermano? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Pasa que no lo decimos, nos cuesta decirlo, pero es verdad. ¿Somos guarda de nuestro hermano? Sí, claro que sí. Obviamente. Todo hermano es mi hermano. Toda hermana es mi hermana. Y le tengo que amar como es. Usted me tiene que amar como soy, a pesar de lo que soy. Bueno, voy a pasar al otro punto. El tema de Getsemaní. Getsemaní era el lugar donde el Señor fue allí a orar al Señor, a orar a su Padre. Y hay unas cosas muy interesantes aquí en esta palabra. La necesidad de afecto que tenía el Señor. Versículo 37. Dice, tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. ¿Cuánta necesidad de afecto el Señor? Era un hombre, era el hombre. Necesitaba el afecto. No era el Dios que no necesitaba de ninguno. Claro que tenía todo el poder de Dios. Era Dios, siguió siendo Dios, siempre fue Dios. Pero era un hombre, y como hombre necesitaba el afecto de los demás. La tristeza del Señor. El versículo 38 dice que el Señor dice, mi alma está muy triste. La palabra es muy intensa, esa palabra. Es como decir, estoy rodeado de tristeza, embargado de tristeza. Todo lo que tengo es tristeza. La obediencia del Señor Jesucristo, porque en la oración del Señor, y tres veces hizo la misma oración, Padre, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Cuando Adán cayó en pecado, dijo exactamente el contrario. Dijo, Dios, no tu voluntad, sino la mía. El Cristo, el postrer Adán, dijo al revés. Dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Y así debería ser nuestra oración. Pero en cuarto lugar, veo la comprensión de Jesús. Me encanta cómo el Señor vino. La pregunta del Señor no fue una pregunta de reproche. No se enojó el Señor. Le dijo, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No habéis podido? Esa pregunta la sigue haciendo el Señor hoy. ¿No habéis podido? ¿No somos capaces de estar un rato con el Señor? ¿No tenemos un poquito de tiempo para estar con el Señor? No para llorar con el Señor, para estar a los pies del Señor, como decíamos. El Señor ya vive, está sentado en majestad. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Y la otra cosa que el Señor dice, dejándolos, se fue. ¿Sí? No hubo reproche del Señor. Comprende nuestra situación. No se acuerda que somos polvo, es cierto. Pero hermanos queridos, si el Señor nos invita cada día, lo importante es que estemos con Él. ¿Por qué? Porque en el versículo 41 nos deja una lección trascendente para hoy y para siempre. Dice el Señor, velad y orad. ¿Velar qué es? Velar es estar atentos. Ojos abiertos, cuidado, los días que vivimos son difíciles, velar, el que no vela está durmiendo, y el que está durmiendo, dice la palabra, es como si fuera un muerto, por eso dice que se despierten, dice el apóstol Pablo, dice levántense de entre los muertos, el que duerme es como si fuera un muerto, ahí está, inerte. El cristiano no debe ser así, debe velar, debe entender las perspectivas de los tiempos desde la visión divina. De acuerdo a la palabra. Y dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿No querés que entrar en tentación? ¿No querés que la tentación tuya te haga caer? Bueno, La fórmula no es difícil. Es velar y orar. Ojos abiertos, rodillas dobladas. Eso es lo que dijo el Señor. La lección para todos los tiempos. Voy terminando. Entrega y convicción. Versículo 47. Voy a leer poco ahora. Verso 47 dice, mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales, sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que los entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, este es, prendedle. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras. La primera cosa que miramos acá es la entrega de un amigo. Amigo, ¿a qué vienes? Judas, el Señor lo trató como amigo. Y él, con ese beso que es tan recordado siempre, ¿no? El beso de la traición, entrega al Señor. Pero no es solamente la entrega de un amigo. Lo más importante es que Dios lo entregó al Señor. Es muy raro esto, muy paradójico, pero es así. Yo no tengo tiempo en esta mañana, pero yo les invito a que miren en la Escritura la palabra entrega. Vayan a la concordancia en el Nuevo Testamento y busquen la palabra entregar. Porque la Biblia nos habla de que Cristo fue entregado por sus enemigos. Dice así, entregado. Dice, Cristo fue entregado por su amigo, Judas, su amigo. Cristo fue entregado por su Padre, por Dios. Cristo fue entregado por nuestros pecados, dice Romanos 4:25. Cristo fue entregado porque amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice Gálatas 2:20, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos esos lugares habla de la entrega del Señor. Pero hay una cosa muy curiosa. Si uno fuera al griego, en todos los lugares, salvo uno, la palabra es entregar para acercarse a alguien. Paradídome es la palabra. Entregar para acercarse a alguien. Y en un solo lugar significa entregar para echarlo fuera. ¿Sabe cuál es? Cuando el Padre lo entregó. Búsquelo en Hechos capítulo 2 y versículo 23. A este entregado por el conocimiento de Dios, etc. Eso quiere decir que Dios lo entregó y lo echó fuera, lo sacó fuera del cielo al Señor, lo entregó. El resto de los lugares es entregar para acercarse y ayudar la palabra. Pero esta palabra, es una otra palabra, significa sacarlo fuera. Y a mí me conmovió el corazón. Porque es cierto que el Señor lo entregaron los principales, lo entregó Judas, el Señor se entregó por el mundo, por la iglesia, se entregó por mí, es cierto. Pero eso fue siempre para venir a salvarnos. Pero cuando habla del Padre, lo entregó así, sacándolo del cielo. Era lo más valioso del cielo. Era el Hijo de Dios, unigénito. Y el Padre lo entregó, sacándolo del cielo, para que nosotros pudiéramos tener la experiencia de la vida eterna por su muerte. ¡Qué bendición! Entregado por Dios. Y termino en esta mañana con el último pasaje. También vamos a leer solamente algún versículo. Versículo 56, la segunda parte. Dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y los que le prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. 66. Dice, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte, está el Señor siendo juzgado. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con el Galileo, Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar, como era galileo, tenía un acento, como el cordobés que tenemos esta mañana acá, ¿sí? Que tiene un acento, un cantito. Bueno, los galileos también tenían un cantito especial. Dice entonces, tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo, que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Cuántas veces hemos venido a este pasaje, no? ¿Cuántas veces hemos recordado este pasaje tan singular? Porque allí encontramos dos cosas. En primer lugar, el valor y la abnegación de Pedro. Pero además, un Pedro que amaba al Señor, fue el único que estuvo cerca del Señor. El resto, dice la Escritura, huyeron. Así que no, tampoco le carguemos las tintas a Pedro. Pedro estuvo cerca del Señor. Estaba allí, estaba cerca de él. Alguien dijo era como meterse en una cueva de leones. Sin duda, lo podían haber agarrado a él, lo podían haber juzgado a él, también lo podían haber crucificado. Sin embargo, Pedro estuvo cerca del Señor. Pero la otra cosa es la negación de Pedro. Y la negación de Pedro es una negación muy particular. Señor, no te voy a negar. Lo negó tres veces. Y el Señor le dijo: cuando cante el gallo, me vas a negar tres veces. O antes que el gallo cante, me vas a negar tres veces. El canto del gallo podía haber sido el canto de un ave, de un gallo que sonó por allí. Pero el canto del gallo podía haber sido otra cosa. Se le llamaba canto del gallo a una de las vigilias de la noche, ¿eh? El anochecer, el canto del gallo, medianoche y luego la mañana. Anochecer, medianoche, canto del gallo y la mañana. Eran así, cada tres horas. El canto del gallo era a las 3 de la mañana y ahí se cambiaba la guardia de los romanos. Y al cambio de la guardia se le llamaba eso, el canto del gallo, porque sonaba un sonido de trompeta y la guardia romana se cambiaba. Fuera el animalito o fuera ese sonido de trompeta, cualquiera de los dos sonó como un despertar de la conciencia de Pedro. Señor, no te voy a negar. Lo negó tres veces. Y no hay reproche del Señor otra vez. Si nosotros leyéramos otro evangelio, dice que el Señor, saliendo, vio a Pedro, y Pedro se acordó y salió y lloró amargamente. La mirada del Señor. Hermanos, somos del Señor, seguimos al Señor, creemos en el Señor, le prometemos muchas veces al Señor. La pregunta en esta mañana, ¿estamos negando de alguna forma al Señor? ¿Cómo se niega al Señor? ¿Cómo se puede negar al Señor? ¿Con nuestra conducta se puede negar al Señor? ¿Con nuestra falta de fe se puede negar al Señor? ¿Con nuestra falta de testimonio se puede negar al Señor? ¿Con nuestra falta de hablar a otros se puede negar al Señor? De tanta forma se puede negar al Señor. ¿Estamos negando al Señor? Porque ojalá algún momento suene el canto del gallo, la trompeta del Señor, y nos haga reflexionar, volver en sí y llorar. Porque cuando lloramos es el reconocimiento de nuestra falta y no hay reproche delante del Señor hacia nosotros. Hay perdón del Señor. Siempre hay perdón. Yo no sé si estás en esta hora con un cargo de conciencia, algún cargo de conciencia por haber negado al Señor. Si es así, es bueno acordarse, es bueno percibir la mirada del Señor en el corazón, es bueno percibir que el Señor nos sigue amando, porque a Pedro lo siguió amando a pesar de eso. Debe ser muy duro para el Señor saber, porque el Señor sabía todo, que lo estaba negando hasta con maldición, ¿eh? Hasta con palabrotas. ¿Sí? Se puso fuera de sí, Pedro, negando al Señor. Y habrá sido muy doloroso para el Señor escuchar eso, pero no hubo reproche del Señor. Hubo una mirada tierna y hubo perdón que alivió el corazón de Pedro y le volvió otra vez, le restauró. Siempre hay tiempo de restauración, siempre, siempre. Si has negado al Señor en algún tiempo, si le estás negando ahora, hoy el canto del gallo. Mira la mirada del Señor sobre tu corazón y espera que el Señor te perdone y te restaure. Siempre hay un momento en el cual el Señor quiere darte el alivio a tus penas y el perdón a tu corazón. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude en esta reflexión breve de estos acontecimientos de la pasión del Señor, a amarle más, a confiar en Él, a creer en Él para no ir a ese lugar donde fue Judas y a no negarle, buscando ser como aquella mujer María, estar a los pies del Señor en adoración humilde, sincera, pero que el Señor aprecia mucho porque es una buena obra para Él. Inclinamos nuestra cabeza, vamos a orar al Señor y a terminar nuestro culto en esta noche, en esta mañana, y ir a casa con la bendición suya. Oremos. Nuestro Dios, gracias te damos en esta mañana por el tiempo de tu palabra. Tu palabra es tan rica, tan profunda, apenas si, Señor, si balbuceamos alguna cosa, apenas si podemos reparar en algún pensamiento. Pero solamente lo que te pedimos es que el Espíritu Santo aplique esto a nuestro corazón. Todos la necesitamos. Los que no son tuyos, para creer, para confiar en el Señor, para recibirle como no solamente como un maestro, pero como un Señor de sus vidas. Para aquellos que somos tuyos, Señor, la lección que aprendimos en esta mañana sea una realidad en nuestra vida. Perdónanos, límpianos. Te confesamos nuestra debilidad, las veces que negamos tu nombre, Señor, con nuestra inconducta. Oh Dios, gracias porque tú eres amplio en perdonar. Ahora llévanos con bien a casa, te pedimos, que tengamos una semana en la cual podamos de verdad honrar tu nombre y hacer tiempo para estar en comunión contigo. Lo pedimos a ti con gratitud, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.